Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que tiene una vasta trayectoria. Se le considera, por ahí leí la prensa, se hablaba como del rey de los castings en la televisión chilena, nada menos. Tiene una agencia, tiene una escuela que lleva su apellido, que se llama Matus Actores. Ha estado detrás de los castings de muchísimas películas, series de televisión, telefilmes. Es comunicador audiovisual, es cineasta también. Con esta vasta trayectoria, Roberto Matus, bienvenido a 35 milímetros.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí. He escuchado tu programa anteriormente, así que tenía muchas ganas de estar aquí instalado conversando contigo, así que feliz.
Pero muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a hacer un recorrido de tu historia. Y antes de meternos en el mundo de las películas, porque pucha que es importante quien está detrás del casting de una película. Tú tienes una historia larga al respecto. Pero te quiero preguntar por la primera etapa de la vida. ¿Qué nos puedes compartir a nuestros auditores para que conozcan un poco más de Roberto Matus?
A ver, mi infancia. Yo soy de Cauquenes, nacido y criado en Cauquenes. Vivía allá hasta los 17 años. Crecí con mi abuela. Criado con mi abuela en un campo que está a 5 minutos de la ciudad de Cauquenes. Mi infancia fue una hermosa etapa de mi vida, pero también un poco silenciosa, básicamente porque era el único niño en muchos kilómetros a la redonda, porque la casa de mi abuela es un campo gigante, entonces que existe hasta el día de hoy. Mi hermana mayor está allá. Y fue una etapa silenciosa porque el único día que tenía como interacción con otros niños era los días domingos, que venían primos de la familia a almorzar a mi casa. Ajá. Entonces era como el único momento que tenía como interacción directamente con ellos, pero yo cuando chico era bastante silencioso, era muy introvertido, de pocas palabras. Por lo tanto, yo creo que en esa etapa se generó en mí como un mundo interno muy potente, como un imaginario se potenció y se desarrolló un imaginario muy grande. De hecho, el otro día le estaba contando a un periodista del Mercurio que mi juego favorito cuando era niño era adivinar lo que iban a hacer los demás niños, porque finalmente los seres humanos siempre como que cumplimos ciertos patrones y siempre repetimos ciertas cosas. Bueno, por ahí dicen que somos animales de costumbre. Entonces, mi juego favorito era como en los almuerzos familiares, mientras los demás niños conversaban, interactuaban, yo solamente observaba. Y mi juego favorito era como adivinar de qué iban a hablar o qué iba a ocurrir minutos más tarde.
Perfecto.
Entonces empezó a generar, a desarrollar una percepción que, bueno, cuando grande me ha ayudado muchísimo, sobre todo en lo que hago en la dirección de casting, porque trabajo mucho con la intuición. Entonces fue una etapa de mi infancia bastante silenciosa.
¿Y el colegio en Cauquenes?
Sí, colegio rural. ¿Ya? A mi abuela, a pesar de que pertenecía a una familia bastante aristocrática, que mi familia es como de la época de los primeros habitantes de Cauquenes, mi abuelita quería que yo estudiase en un colegio rural.
Perfecto.
Para conocer en el fondo otras experiencias de vida y qué sé yo, otras realidades, y lo agradezco hasta el día de hoy.
¿Vas a Cauquenes? ¿Mantienes
amistades
en esa época?
Voy dos o tres veces al año, me arranco a Cauquenes.
Perfecto.
Al campo, que finalmente es nuestra cuna familiar, que bueno, este verano sufrió por el gran incendio que también pasó por ahí. Pero sí tengo mis compañeros de colegio, básicamente, que me comunico con ellos y cómo interactuamos y nos vemos cada vez que yo voy para allá. Pero tengo muy lindo recuerdo de Cauquenes. Yo creo que ahí me crié desde mis sentidos se desarrollaron muchísimo. Disfrutar el silencio, disfrutar la naturaleza. Yo creo que ahí aprendí la belleza del silencio y fue algo que me ha servido por la vida entera. De hecho, cuando llegué a Santiago empecé a ser un poco más social y un poco más extrovertido porque caché que acá en Santiago había que ser racional. Entonces la intuición, la intuición en un principio la verdad no me funcionó mucho, pero después como que hice un proceso y recuperé mi intuición y ya caminé un poco más equilibrado con ambas cosas, pero mi vida en Cauquenes fue una crianza muy hermosa, muy cerca de la naturaleza, muy cerca de la intuición y claro, un niño solitario, pero un niño feliz finalmente.
Como ¿y eso que, no te hizo, te costó más después arraigarte en Santiago cuando llegaste
sí,
a estudiar?
Sí, para mí fue un golpe Santiago, fue un golpe, me vine a los 18 años a estudiar acá. Y me costó mucho como insertarme dentro de mis pares, como que sentía que funcionaban de otra manera. Por y supuesto. Bueno, yo también era muy introvertido. Me acuerdo que el primer día llegué a la universidad y como que veía a estos bichos raros que hablaban mucho y yo me sentía un poco extraño. Y me acuerdo que me acerqué a otro chico que era muy silencioso, que es Cristian Petit Lorán, que hoy en día es director de fotografía de cine también. Y él es de Cañete. Así que como que armamos al tiro una alianza ahí provinciana.
Perfecto.
Y claro, en un principio fue un poquito chocante porque, claro, logré entender que acá, en la ciudad, en la capital, eran más racionales.
Absolutamente. Sí. Estamos conversando con Roberto Matus, director de casting de televisión, de cine chileno. Roberto, ¿estudiaste comunicación audiovisual dónde?
En la UNIAC.
Perfecto.
Sí, soy de las primeras generaciones de la UNIAC.
¿Y trabajaste paralelo a tu proceso de formación? ¿El haber estado en esa escuela te permitió insertarte al mundo laboral rápidamente? ¿O generaste después con el tiempo tu propio emprendimiento?
No, los fines de semana trabajaba haciendo animación de cumpleaños, me acuerdo que era bufón. Trabajé mucho en eso como un poco para tener dinero para mis carretes o qué sé yo, para todo lo que era recreación.
Ajá.
Y sí, tenía mi lado paralelo. Además escribía cuentos, pertenecía a una revista que se llamaba Zona de Contacto del Mercurio.
Por supuesto.
Claro,
¿quién partió ahí? Nicolás López también.
Sí, pues varios.
Sí,
varios.
Sí,
varios. Así que ahí también estuve un año. Ya. Logré quedar en ese taller. Así que siempre estuve muy cerca de la fotografía y la escritura. De hecho, para mí audiovisual era una carrera extraña, era una carrera nueva. Mi familia, de hecho, me miraba muy raro. Más allá de que hubiese sido una carrera artística, no se conocía mucho lo que era comunicación audiovisual en esa época. De hecho, siempre me acuerdo que mi tía abuela, que tenía sus años, pero me decía, entonces tú vas a arreglar teles. Tú vas a arreglar la tele, mira, me puedes ver la tele, por favor.
La voy a mejorar por dentro, en el fondo, en lo profundo, de que se actúe mejor en la televisión.
De hecho, como que llegué ahí también un poco desde la intuición, fue muy loco porque estaba entre psicología, bueno, odontología, que era un poco lo que me inculcaban desde mi familia.
Ya.
Y de repente encontré esto de la comunicación audiovisual y caché que tenía mucho de guión, de fotografía y no sé qué. Y como yo desde muy chico escribía y sacaba fotos, me gustaba mucho la fotografía, dije, ok, aquí hay algo que reúne un poquito mis gustos y me metí como arrojándome un vacío sin saber a lo que iba. Pero ya mientras pasaron los meses sentí de que estaba en el lugar correcto y que estaba muy contento y nada, disfruté mucho la universidad además. Creo que estuve en una muy buena época de esa universidad con muy buenos profesores y además en una universidad que en esa época era muy chiquitita, era un pasillo
y
solamente.
Se veía como con muchos recursos, con buena implementación.
Muy buenos recursos.
Era una universidad cara
era
en comparación a las otras.
Era carísima. Yo siempre lo he contado. Mi abuela había muerto 2 años antes, cuando yo tenía 16 años, y ella me dejó estas típicas libretas de ahorro que van...
El dinero para poder formarte, para estudiar.
Y fue muy loco porque, claro, me metí a una universidad muy cara. Como te digo, me arrojé un poco a lo ciego, pero te juro que hasta el último peso de ese ahorro que me dejó mi abuela me alcanzó para pagar mi proceso de egreso. Fue impresionante, fue como un milagro. Como que todo lo que ella me dejó me alcanzó justo para esos 5 años en que estuve en la universidad.
Excelente. Mm. Roberto Matus, bueno, has trabajado, has hecho el casting de muchísimas películas, series, telefilmes. Te voy a preguntar por algunos proyectos.
Dale.
Pero antes de llegar a ellos, porque hay algunos, muchos de renombre, incluso películas que están en cartelera en este minuto, pero en el trabajo del casting, para películas o series, sin duda ambas hay una gran diferencia. Si te hacen elegir, te ponen un proyecto sobre la mesa de una serie o un largometraje ficción, y tuvieras que un poco quedarte con uno.
Yo, sabes que no hago una distinción entre ambas. Para mí tienen la misma profundidad, seriedad y profesionalismo. Yo creo que ambos formatos exigen lo mismo. Exigen una mirada asertiva, exigen una mirada correcta, exigen una mirada profunda. Finalmente, los personajes que habitan en una película o en una serie de televisión tienen que tener la misma profundidad, las mismas capas de lectura, tienen que ser personajes tridimensionales con una historia. Por lo tanto, no hago distinción entre ambas cosas. Siento que los dos formatos tienen un respeto, y donde me siento súper cómodo y muy contento de participar en ambos. Por lo tanto, para mí no hay una distinción entre una película y una serie de televisión. Como que
perfecto,
ambas cosas las he trabajado con el mismo interés y con el mismo respeto y con la misma minuciosidad que tengo profesionalmente.
Perfecto. Roberto Matus, el casting de La Cordillera, esta película que está bastante en boga, del director Santiago Mitre, que protagoniza a Ricardo Darín, que la Pali García hace presidenta de Chile. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Alguna anécdota que compartir?
Sí, mira, es muy loco cómo llegué ahí. Lo que pasa es que hace muchos años atrás, tal vez unos 5 o 6 años, me contactó un director de casting argentino que estaba armando una película con... ¿cómo se llama el director de Estación Central? Bueno.
Nos vamos a acordar.
Ahí nos vamos a acordar.
Sí.
Me contactó él porque le habían hablado de mi trabajo y qué sé yo. Y Breyer, el director de casting.
Perfecto.
Y Javier Breyer. Y me contactó porque... Walter Salles, creo que se llama el director.
Parece que sí.
Sí, Walter Salles.
Yeah.
Bueno, Walter había comprado los derechos de La Contadora de Películas.
Ya. Yeah.
Compró los derechos para hacerla en cine.
Exactamente.
Walter, y habían varios países involucrados.
Ya. Yeah.
Pero principalmente era Brasil y Argentina, y estaba involucrado un poco Chile a esa altura. Entonces me contactó porque él necesitaba un director de casting también en Chile. Ok, lo conversamos, llegamos a un acuerdo, pero finalmente el proyecto no llegó a puerto, porque creo que uno de los países algo tuvo que ver con el guión, como que no hubo mucho interés por ahí, y el proyecto se congeló.
Perfecto. Como suele suceder muchas veces.
Sí, como suele suceder. Entonces, con Javier nos conocimos ahí y después interactuamos, nos pedíamos ayuda, cada uno en su país dándole ayuda al otro. Y Javier después empezó a trabajar en KIS Films, que es es una superproductora que hay en Argentina de cine, que ha estado detrás de todos estos hits que hay de película argentina. Y tenía La Cordillera. Entonces me contactó inmediatamente y me dijo: Roberto, vamos a hacer esta película donde hay muchos países involucrados, y yo quiero que tú seas, porque él está ahora como productor ejecutivo.
Perfecto.
Yo quiero que tú seas el director de casting de la parte chilena. De esa manera llegué directamente.
Perfecto.
Me llamó él directamente y todo. Así que...
Roberto, Poesía sin fin, Alejandro Jodorowsky.
Y La Danza de la Realidad.
Y La Danza de la Realidad también. Pues gran maestro Jodorowsky, me tocó leerlo mucho en la escuela de teatro. Ambientes muy tensos en el set. ¿Qué tal es trabajar con Alejandro Jodorowsky?
Alejandro, y Alejandro le tengo mucho cariño. Mira, trabajar con Alejandro fue muy loco, porque cuando me contactaron para hacer La Danza de la Realidad, me vino ataque colon. porque era indescifrable cómo poder trabajar con Alejandro Jodorowsky, conocer o sea, conectar con con su imaginario,
Son esas mentes elevadas que
con esa
están
mente
fuera
elevada.
de...
Además, considerado a alguien como un gran maestro y para mí era un misterio como él como persona, porque yo trabajo mucho cuando me conecto con los directores, me conecto mucho con la persona también. Entonces, evidentemente, me vino ataque de colon, de verdad. Estuve como un mes con ataque de colon antes de conocerlo, hasta que empezamos a tener reuniones vía Skype y caché que era un señor un poco mañoso, pero muy choro, muy buena onda y además congeniamos inmediatamente. Congeniamos muy bien. Entonces yo le tiraba ideas, le mandaba fotos de actores o de qué sé yo, y él me decía, esto es magia, estamos muy conectados, esto es magia. Nunca tuve un problema con él. Sí, sé que en el set fue un poco mañoso, pero bueno, igual estamos hablando de alguien que tiene 84 años,
Por supuesto.
que tiene un proyecto súper importante en su cabeza porque él quiere hacer 5 películas de su vida. O sea, le faltan 3, imagínate, y ya tiene 87, si no me equivoco. Pero congeniábamos súper bien y después cuando llegó, no, fíjate que no, nos llevamos muy bien y nunca tuvimos ningún problema de nada. Claro, él solamente me decía, mira, yo quiero que las prostitutas sean prostitutas, porque solamente una prostituta sabe cómo es una prostituta.
Perfecto.
Quiero que el alcalde de Tocopilla sea el alcalde de Tocopilla. Pero bueno, yo igual le enchufé por ahí a algunos actores, pero decía, no, pero Alejandro, mira, la esencia de este actor es muy parecida al personaje, mira, conócelo, entrevístalo. Después me decía, sí, tienes razón, sí, vamos con él y qué sé yo. Pero fue maravilloso trabajar con
Qué
Alejandro, fue
interesante.
muy lindo, fue muy lindo. Fue un... Además, para mí fue súper importante como que el personaje desapareciera y apareciera la persona. Porque desde el día en que conocí a Alejandro, esa figura que yo tenía en un
Por
pedestal
supuesto.
ya no fue, pero fue para mejor porque sentía a la persona de cerca finalmente y me encantó conocerlo mucho como persona.
Excelente. Roberto Matus, por ahí los fusileros, este proyecto que dirige Juan Ignacio
Sabatini.
Sabatini, ¿estaba en work in progress o
Sí,
ya?
mira, lo que pasa es que estamos haciendo primero una serie que se llama, que está inspirada en el caso de Alto Hospicio.
Sí.
¿Te acuerdas del caso de los años 90? Entonces, la película quedó un poco en stand-by y la vamos a retomar en marzo, cuando terminemos la serie. Así que
Perfecto.
está en stand-by en este momento.
Otro proyecto que se llama Los Versos del Olvido.
Sí, amo ese proyecto.
¿Qué nos
Que
puedes
ya no es un proyecto,
compartir?
ya se hizo.
Sí, claro. ¿Cómo se llama? Alireza
Alireza Katami,
Katami.
Ali.
¿Qué
Sí.
nos puedes compartir?
Eso también fue muy loco.
Esto es Francia, Chile y Alemania.
Sí.
Ya.
Él es un cineasta iraní, exiliado, exiliado, como muchos cineastas iraní, que en Cannes de hace 2 o 3 años, si no me equivoco, él fue con su guión y conoció a productores de varios países chiquitito. Y conoció a Giancarlo Nasi, que es de la
De
productora
Quijote,
Don
por
Quijote, sí,
supuesto.
Quijote Films. Y se encantaron con el proyecto como tres productoras súper chiquitas de Francia, España, Chile y creo que Alemania también está metida, si no me equivoco.
Sí.
Y Giancarlo me llamó para asumir el proyecto como director de casting.
Perfecto.
Leí el guión y me enamoré. Es una película, yo creo que es una de las más hermosas que he hecho. Es una película poética, de una belleza extraordinaria. De hecho, se estrenó hace muy poco en el Festival de Venecia, ganó como 3 premios. Después se fue a Toronto y ahí anda dando vueltas en los festivales de cine. Y esperemos que el 2018 se estrene acá. Y de verdad es una película que recomiendo mucho porque es de una belleza extraordinaria.
Roberto Matus, Las Niñas Araña, ¿le faltó itinerancia en festivales internacionales? ¿Arrancó comercialmente sin habiendo sido una peli de buena factura? Guillermo Elo.
Sí, yo creo que es que bueno, ahí yo creo que hay un tema que tiene que ver con algo mayor. Cuesta que el cine chileno prenda en su tierra. De hecho, yo creo que es un cine que es mucho más valorado en el extranjero que acá. Bueno,
¿y cuál es el problema?
Como muchas otras cosas.
Sí, claro. ¿Y el problema está en la distribución?
No, yo creo que es un tema que se ha generalizado, como que las películas chilenas siempre tratan de lo mismo, que los personajes dicen puras groserías, que no sé qué.
Están esos prejuicios. Están
esos prejuicios. Cuando yo siento que el cine chileno se ha diversificado muchísimo en su género, en sus temas y todo, pero claro, el chileno es un poquito porfiado, como que se queda con una idea en su cabeza y como que le cuesta caleta para que la cambie.
Yo creo que la repita.
Sí, yo creo que tiene que ver con eso, pero Niña Araña, fíjate, está paseándose en este momento en festival, el Guille, de hecho, creo que estaba en Alemania hace poco. Entonces es una película que está, claro, que hizo como el efecto al revés, porque generalmente las películas chilenas primero se van a festivales de cine. Exacto. Y después regresan a Chile para estrenarse.
Con la mayor cantidad de palmitas en el afiche.
Aquí fue al revés. Perfecto. El Guille estrenó acá y empezó después a itinerar en festivales de cine.
Perfecto. Carne de perro,
sí.
De Guzzoni.
De Fernando Guzzoni.
Así es.
También es una película de la cual me siento muy orgulloso de haber participado en un tremendo guión. Fernando es un muy buen cineasta. Además, es un elenco que tiene tremendos actores. Pues está el Goich, está Alejandro Goich, Lamparo Noguera, para mí es una de las mejores actrices.
Grandes
del país.
Actrices.
Es un proyecto súper duro, súper fuerte, hasta cruel. Pero Fernando tiene un poquito esa mano, pero encuentro que es una película tremenda.
Absolutamente. Te quiero preguntar por El Árbol Magnético.
Sí, El Árbol Magnético. El Árbol Magnético es una película española chilena. He participado, fíjate, en varias películas con coproducción. Muchas películas para afuera, para Alemania, para España. Bueno, esta de Aliresa.
¿Y ahí es un país el que mantiene, digamos, línea directa contigo o hay una intercomunicación con todos?
Mezclado. De repente me conectan directamente desde la productora internacional. Otra vez hay una productora acá en Chile y son ellos los que me conectan. Es como un poco variado.
Perfecto.
El Árbol Magnético es de la Isabela Aguavíes.
¿Sí?
Esta es su ópera prima. Yeah. También fue un proyecto que me enamoró mucho, su guión. Generalmente a mí cuando me... Siempre, pero esto va a ser como soplar.
Eres muy romántico, te enamoras de los guiones con mucha facilidad.
Demasiado pasional.
Yeah.
Sí, esto es como casi soplar a los productores. Que cuando me mandan el guión antes de negociar, me matan, porque si el guión me
te agarra,
mueve, nada que hacer. Quiero estar ahí.
Fantástico.
Sí, y con El Árbol Magnético también me pasó eso.
Otro proyecto, La Lección de Pintura.
Con Pablo Perelman.
Así es.
Sí.
¿Algún recuerdo, anécdota?
Ese proyecto me llegó como un mes antes de filmarse, porque había otra persona a cargo del casting, pero no había funcionado.
Cambio en el equipo.
Sí, cambio en el equipo. Yeah. Por lo tanto, fue entrar con mi maletín de médico. Pero fue una bonita experiencia. Fue muy rápida, pero fue una bonita experiencia porque también logré una gran química con Pablo Perelman. El Pato Pereira, si no me equivoco, me llamó para esa película.
Perfecto.
Sí.
Que trabajaba con Andrés Wood.
Sí, sí, trabaja con Andrés Wood. Todavía. Ajá. De hecho, es de Andrés Wood La Lección de Pintura, si no me equivoco. Ellos son los productores, creo.
Sí, está Wood Producciones,
sí.
Aparte de Oasis de España.
México, y sí, México también.
Y México, sí, Tequila Gang.
Sí, fue un hermoso proyecto también. Fue algo que armé muy rápidamente, pero quedó bien hecho, por suerte.
Estamos prácticamente llegando al final del primer bloque. Te quiero preguntar por el regalo de Cristian Galás y Andrea Ugalde.
Lindo ellos dos. Con Cristian y con Andrea trabajé en Héroes. Hicimos Manuel Rodríguez y Carrera. Y también ellos son súper lindas personas, súper lindos profesionales. Y claro, me encomendaron esta película y esta película, claro, el elenco se armó casi por naturalmente, fue como reunir a todos estos amigos y reunirlos y que armaron un personaje, Tito Noguera, Nelson
Villagra,
la
Delfina Guzmán,
Gloria, mucho más, y era
Jaime Badel,
Julio Jung también estaba.
Exacto.
Entonces fue un poquito como que acá todo fluyó. Todo fluyó y finalmente
eso
como que el elenco se armó de manera solita.
Perfecto.
¿Sí?
Estamos prácticamente, sí, llegando al final del primer bloque. Seguimos conversando con Roberto Matus. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando sobre algunas películas. Ojalá alcancemos a recorrer toda la trayectoria, porque me faltan muchas series, telefilmes, de este director de casting de todo el mundo audiovisual chileno. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el comunicador audiovisual y director de casting, Roberto Matus, sobre la cantidad de películas en las que ha trabajado y sigo para que alcancemos a poder conversar sobre tantos proyectos. Otro proyecto que se llama Main Hairs in Chile.
Uh-huh. Sí, esos son proyectos que hice con Alemania. Hice tres proyectos con Alemania. Hazispur, Main Hairs in Chile y hoy la otra es impronunciable, pero es como algo así como Crucero de la Felicidad en español.
En español. Sí. ¿Cómo se da tu trabajo?
Fue muy loco porque fue como un periodo en que Alemania estuvo muy, puso su lupa acá en Chile y quisieron venir a hacer varios proyectos en Chile. Y esos tres, si no me equivoco, lo hice dentro de 2 años y tuve la suerte de trabajar con ellos. Bueno, los productores alemanes son súper rígidos, cuadrados, muy prácticos, todo funciona.
Muy ordenado todo.
Todo muy ordenado. Así que fue muy muy rico también trabajar dentro de esa disciplina, como todo muy muy bien hecho y todo muy muy claro.
¿Puedes trabajar paralelo a un proyecto paralelo a otro?
Lo máximo que he podido es 4 proyectos a la vez.
Wow.
Pero con mi estrés ahí al borde.
Y
es máximo.
¿Colaboración de tercero, gente que responde a una suerte de equipo?
Sí, tengo un equipo, pero finalmente hay una cosa tan personalizada dentro del trabajo que hago que finalmente es mi ojo, que eso de hecho es lo que le gusta mucho a los directores, que cuando me comprometo con un proyecto es porque estoy yo.
Perfecto.
Claro, tengo mis productores de casting, no sé, porque para Niña Araña tenía mi par de productores de casting que fueron a la calle a buscar a chicas y qué sé yo, de repente si necesitamos niños actores, se va también un par de mi equipo a buscar en la calle, a colegio, a taller o qué sé yo. Pero el ojo finalmente lo pongo yo.
¿Te cuesta delegar?
Mucho, fíjate, y eso es uno de mis grandes errores. Porque me ha pasado la cuenta un par de veces, o sea, tuve alopecia nerviosa hace algunos años atrás, colapsé. Y hace un par de años también, como que me tuve cerca de, pero tomé conciencia y como que retrocedí con algunas cosas. Bueno, de hecho iba a hacer la dirección de casting de Bala Loca.
Ya.
Y estaba con un cuadro de estrés muy importante y el médico me dijo, para un poco, reduce tu pega, no sé qué, porque si no esto va a llegar a algo peor. Así que tuve que bajarme del proyecto de Bala Loca.
Sí.
Y después, cuando lo vi hecho, lo lamenté tanto porque encontré que era un proyecto hermosísimo.
Sí, claro. Uh-huh. Lo tomó ahí la Manuela
Martelli. Manuela, sí.
La Pasión de Michelangelo.
Uh-huh.
Esteban Larraín.
Sí, ese proyecto fue bastante difícil por el protagonista, porque tenía que ser alguien muy creíble, o sea, el personaje en el que estaba inspirada esta película es un gran personaje en sí mismo.
Mm.
Por lo tanto, teníamos que ser como súper cuidadosos a quién elegir y por qué elegirlo, en fin. De hecho, tuvimos un primer protagonista en un principio.
Porque Sebastián es de Valparaíso, Sebastián.
Sí,
Ayala,
Sebastián apareció después.
Apareció después.
Sí. No, en un principio ya teníamos otro protagonista. Teníamos un actor que ya estaba cerrado y todo, pero en los ensayos no se llevó bien con Esteban, con el director.
Ya.
Y lo bajamos. Lo tuvimos que bajar, entonces tuvimos que empezar de cero, muy cerca del rodaje.
Wow.
Así que se amplió el casting a Valparaíso. Sí. Y ahí apareció Sebastián. Pero fue complicado. Fue una película complicada netamente por el protagonista, porque buscamos muchísimo, había aparecido este primer actor que reunía todas las condiciones que necesitábamos para el protagonista y después, claro, no tuvo química con el director y no había nada que hacer. Si no había química, a Esteban le interesaba muchísimo eso, así que yo tuve que reabrir la búsqueda y nos ampliamos a Valparaíso y apareció Sebastián Ayala, que es un muy buen actor también.
Así es. Bahía Azul, te quiero preguntar, Nicolás
Bahía,
Acuña.
Bahía, sí, bueno, con Nicolás Acuña somos súper amigos. Uh-huh. Gran
a cargo de la Escuela de la Chile hoy día.
Sí, pues, está ahí. Sí, está sí. ahí. Además, es profesor de mi escuela.
Perfecto.
Nicolás. Sí,
perfecto.
Somos súper amigos con Nico y, claro, prácticamente le he hecho la dirección de casting de todos sus proyectos. Así que Bahía Azul fue uno de ellos, una película más pequeñita, más independiente, más íntima. Que fue muy agradable trabajar ahí. Si no me equivoco, fue el primer proyecto audiovisual del Antonio Campo, el hijo de la Claudia.
De la Claudia y Cristian, que está ahora en Argentina.
Sí, se fue a Argentina,
trabajó,
se fue a Buenos Aires.
Sí, y tiene un rol no menor en Récord, la película que nosotros vamos a lanzar pronto. De las series, Roberto Matus, el casting de Zamudio, Perdidos en la Noche.
Zamudio. Bueno, ese fue otro proyecto que me enamoró. Encontraba que era un proyecto tan necesario de hacer, tan importante. Obviamente sabíamos que iba a ser muy polémico, que la gente iba a hablar en pro y en contra, pero sentía la necesidad de hacer ese proyecto. Fue el primer proyecto que hicimos con Juan Ignacio Sabatini. Y ahí lo que me gustó fue que TVN me dejó un poco libre para que los personajes jóvenes fuesen desconocidos, y eso a mí me encantó. Porque a mí me gusta mucho descubrir rostros nuevos. Además, voy mucho al teatro, entonces sé que en el teatro hay mucha gente que tiene muchísimo talento. Entonces, me gustó mucho que Ronnie Goldschmidt, el productor ejecutivo de Zamudio, que él representaba a TVN, me haya dado un poquito de carta abierta para que los jóvenes fuesen rostros nuevos y los personajes secundarios, que básicamente eran los padres, fuesen rostros conocidos. Por eso teníamos a Lamparo, que de hecho Lamparo es un personaje muy pequeñito, uh-huh, que la rompe, por supuesto. Está Daniel Muñoz, está la Pancha Gavilán también, que hace un personaje pequeño.
La Luz Jiménez.
Está la Luz Jiménez, mi gran Luz Jiménez, que la adora,
sí,
con
por ahí
toda
he visto,
mi pasión.
He visto en las redes tus manifestaciones de
la
cariño.
La adoro y nos tenemos un cariño, pero universal, inmenso e infinito. La amo.
Extraordinario. Pega Martín Pega.
Sí, Pega Martín Pega todavía no sale al aire.
Sí, está Alfredo Castro, la Francisca Levín.
Sí, está la Francisca Levín, Gastón Salgado es protagonista.
El Tito
Tremendo
Gordon.
Actor, uh-huh. Gastón Salgado. Yeah. Exalumno de mi escuela también, Gastón, lo conozco hace muchísimos años, y profesor. Perfecto. De mi escuela en este momento también.
Sí, lo tenemos muy destacado en la página web de Matus Actores.
Sí, pues él es uno de mis orgullos, un lindo además, Gastón. Pega Martín Pega lo hicimos ya hace más de un año, si no me equivoco. Es una miniserie de 4 capítulos. El director es Juan Francisco Lea, también tremendo director, muy buen director, que después hizo la película El Cordero.
Perfecto.
Y también muy orgulloso de esa miniserie, que espero Mega la lance pronto al aire.
Que se animen pronto. Y otra que no han lanzado todavía, que también estuviste ahí, que dirige Andrés Good, es Ramona.
Ramona, sí.
Que además la Yanina Frutero, que es gran actriz.
Sí, sí, pues el bautizo de... No, Yanina estuvo antes conmigo en Zamudio.
Ah, estuvo en
Era
Zamudio.
La hermana de Zamudio.
Perfecto.
Sí. De hecho, ahí la conocí. Sí, pues la protagoniza la Paola Latus, uh-huh, la Belén Herrera, que es una actriz tremenda de la Chile,
yeah,
y la Yanina Frutero. Ese proyecto es sublime. Yo
a
creo
mí me
que
han hablado maravilla.
Es que me ha tocado ver material, yeah, de Ramona, y yo creo que tiene la potencia de lo que fue los 80.
Ok.
Es de una belleza extrema. Es una serie que también tiene mucha crudeza, porque estamos en un escenario bastante cruel, bastante crudo, donde la pobreza era algo muy tremendo y donde las mujeres tuvieron mucho que ver ahí en el resurgimiento y salir de esa pobreza. Estamos en la época en que las familias vivían en el río Mapocho, estamos en fines de los 60, si no me equivoco. Entonces, yo creo que esa serie, cuando salga al aire, se va a transformar en un hito dentro de la televisión chilena, porque es de una belleza tremenda. Es una serie muy bien realizada, que tiene un muy buen elenco. Además, muchos rostros jóvenes.
Yeah.
Está ahí también el Andrew Barkstead, que es su primer proyecto audiovisual, que es un tremendo actor que ahora está haciendo muchas películas. No, es un proyecto que se va a hablar mucho.
Seguro, que va a brillar probablemente. Casa di Angeli.
Casa di Angeli.
Angeli.
Es otro proyecto que hicimos con la Valeria Sarmiento.
Nada
primera
menos.
Vez que trabajaba con ella.
Mira.
También nos llevamos bastante bien con la Valeria.
Yeah.
Lo hicimos también, lo grabamos hace como un año atrás, no, un poco menos, en diciembre tal vez. Es un proyecto que está ambientado en la década de los 60 también. Es como casi contemporáneo a Ramona, pero tal vez unos años antes, en la época donde la mujer pasó a tener derecho a voto y qué sé yo. Y además está como su escenario es un poco distinto a Ramona, porque Ramona está muy como enfocado en la pobreza de esa época y Casa de Angelis está más enfocado como en la alta clase social. Como que Valeria Sarmiento le gusta mucho siempre como indagar en las
En
clases sociales
esa
altas y qué
alta.
pasa ahí y su lado oscuro y qué sé yo. Y bueno, la protagoniza la Valentina Moore
Está la Ángela Prieto
y la
también.
Ángela Prieto. Que bueno, ahí también hay una anécdota. En el teaser estaba la Ángela Prieto con la María José Prieto, su hermana. Estaban las dos hermanas cuando se hizo el teaser. Pero desde que se hizo el teaser hasta el momento que se empezó a grabar la serie, pasó demasiado tiempo. Entonces, la María José se nos quedaba un Se nos había pasado un poquito la edad con ella, entonces la Ángela Prieto, que era la hermana menor, pasó a ser la hermana mayor y la Valentina Moore entró a ser la hermana menor. Sí, pero la María José igual participa en la serie, hace un
Perfecto.
personaje de una periodista bien, bien puntuda y bien aguda, que entra a mitad de la serie, pero también estuvo ella.
Roberto Matus, Sitiados,
Sitiado,
Nicolás Acuña.
sí, es un proyecto que hicimos con Fox.
Sí. Movie City, Promocine,
Sí,
TVN.
TVN. Sí, lo emitió TVN hace un par de años, si no me equivoco ya, o el año pasado, no me acuerdo. Sí, fue un proyecto gigante. Sitiado fue un arca de Noé. Bueno, ahora viene otra arca de Noé con Nico, que vamos a hacer Inés del Alma Mía, que es un tremendo proyecto y con coproducción con España y con otros países. Ahí se viene un 2018 bien potente también con ese proyecto. Y Sitiado, yo creo que hasta el momento ha sido como el proyecto donde he cubierto más personajes. Bueno, dejando a un lado las 7 temporadas de los 80,
Sí, claro.
pero fue un proyecto gigante que hicimos con Nico.
Puros buenos proyectos, ¿eh? Sudamerican Rockers.
Maravilloso proyecto,
Sí.
Sudamérica. Amé ese proyecto.
Qué bonito.
Es un proyecto de Chilevisión. Me contactaron directamente desde Chilevisión para asumir la dirección de casting. De hecho, todas las personas que hicimos la serie veníamos de externos al canal de televisión. Y fue un proyecto hermoso. O sea, imagínate darle rostro a los prisioneros.
Notable.
Notable. Bueno, ahí obviamente el casting también fue difícil porque no tan solo buscábamos buenos actores, sino también buenos músicos.
Absolutamente.
De hecho, el llamado que hicimos fue actores que supieran tocar un instrumento. Si no, no pasaba el casting. De hecho, en el casting tenían que tocar ese instrumento para ver si era verdad o no que tocaban un instrumento. Por lo tanto, teníamos un doble desafío, buscar buenos actores y buenos músicos. Y ahí apareció mi gran Michael
Michael
Sibla.
Silva.
Sí, Michael. Que nada, pues fue un tipo que lo vi, me encantó su actitud. Porque a pesar de que Michael es súper súper retraído, es como hasta tímido, pero tiene una cosa media rabiosa, tiene una cosa como.
Inquietante.
Sí, tiene un carácter Michael que él, no sé si está tan consciente de eso, pero me encantó su actitud, como una inseguridad segura, ¿cachai? Esa cosa
Perfecto.
como muy inseguro de todo lo que hace. Pero dentro de esa inseguridad hay una seguridad, ¿cachai? Hay
Por
una
supuesto.
convicción de esa inseguridad. Y eso me encantó. Porque siento que Jorge González tenía un poco eso, como con mucho tormento,
Sin
mucho
duda.
fantasma, mucha voz interna, supongo.
Sin duda.
Y Michael es un poco así. Entonces me gustó mucho cuando lo conocí. Yo dije, este es Jorge González, todo el rato.
Otro proyecto también de Wood Producciones, tan bonito como Pulseras Rojas.
Sí, un proyecto hermoso. Pulsera Roja originalmente una serie española. Compraron los derechos para hacerla acá en Chile. Ahí dirigió Julio Jorquera, que él trabaja mucho con Andrés Wood. De hecho, la productora, Andrés Wood fue productor ejecutivo del proyecto. Y fue un proyecto hermoso. También ahí, bueno, una larga búsqueda de niños, de adolescentes, jóvenes. Y ahí aparecieron un montón de nuevos nuevos talentos que de hecho muchos de ellos están estudiando teatro hoy en día. Está el hijo de Juan Pablo Sáez, Lucas.
Sí.
Lucas Sáez, tremendo actor. Está el Joseph Messner, que también es un tremendo actor. Y es un proyecto que yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que caló harto en el público. Yo siento que muchas personas que se enteraban de que yo había trabajado en ese proyecto me hablaban mucho, con mucho cariño del proyecto. Siento que era un proyecto que tenía mucho corazón y que la gente enganchó precisamente con eso, con que era un proyecto muy, muy amoroso, muy amable, muy ameno. Duro también, porque estábamos frente a chicos que tenían cáncer y otras enfermedades bastante tremendas, pero fue un proyecto que logró como transmitir ese corazón.
Roberto Matus, hiciste el casting de la serie probablemente más importante de la historia de la televisión chilena, y te quiero agradecer públicamente porque también me convocaste con la posibilidad de poder convocar.
Así es, o sea, en la última,
componer
la última
último capítulo, sí, última temporada, sí. Hice un personaje, y estoy hablando de los 80.
Uf, sí, pues los 80 yo creo que marcó mi vida profesional también. Yo creo que fue el proyecto que, y ahí agradezco mucho a Alberto Geisman, a Tito. Con Tito habíamos trabajado en Héroes, porque me tocó hacer los 6 telefilms de Héroes.
Sí.
Y cuando él empezó a tener en mente este proyecto, me empezó a decir: tío, tú tienes que estar ahí, va a ser un proyecto hermoso que tenemos en carpeta, no sé qué. Así que estuve involucrado como desde el principio de los 80.
Desde el momento en el cual el canal probablemente no creía mucho.
No,
tanto.
No creía mucho. Sí, pero ¿sabes qué? Agradezco tanto que haya sido así porque creo que
fuerza como para seguir.
Sí, nos afiató mucho como equipo. De hecho, en muchos lugares aparece de que el equipo de los 80, el equipo técnico de los 80 y el elenco, obviamente, éramos una familia. Y es verdad, el cariño que nos teníamos y que nos seguimos teniendo con muchos de ellos que nos vemos,
sí,
fue importante. Recuerdo mucho el día en que nos juntamos a ver el primer capítulo y que, claro, como tú dices, el canal no creía mucho en nosotros y nos tiraban un poco para abajo. Nos juntamos en la casa de la Sandrita Correa, que era la maquilladora, con todo el equipo y con Tito ahí en el teléfono llamando todo el rato para cachar en qué rating estábamos. Pero, ¿sabes qué? Nos juntamos desde la humildad, desde el cariño. En TVN estaba Felipe Camiroaga, que sabíamos que él se iba a llevar el rating. Y empezó a volcarse de pronto el rating, como a mitad de camino, Tito nos empezó a decir que íbamos subiendo, 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 subiendo. Y bueno, esta reunión amorosa, cariñosa de familia se transformó en todo un festín.
Un trabajo de 7 años.
en un trabajo de 7 años, sí.
Impresionante.
7 años.
Impresionante. Sí. Los archivos del Cardenal.
Otro tremendo proyecto.
Absolutamente.
Nicolás otro tremendo
Acuña
proyecto.
Nuevamente.
Y un proyecto ultra necesario. Hicimos 2 temporadas de los Archivos del Cardenal. Siento que uno de los proyectos de los cuales tengo más orgullo, no tan solo por su temática, sino que también por cómo ese elenco logró llevar a pantalla y cómo el Nico pudo guiar ese elenco y poder transmitir lo que algunas cosas de las cuales tratamos de evitar conversar a veces, pero que son tan importantes de ver como para reconocer y decir: ya, ok, esto ocurrió, conversémoslo, ojalá nunca más ocurra. Pero nada, yo creo que la importancia de los archivos del Cardenal radica en eso, en que es importante realizar series que nos permita vernos en el espejo. El otro día alguien me decía: ¿por qué tú te rehúsas a hacer teleserie? Y yo le decía: es que, ¿sabes qué? A mí lo que me interesa es hacer cosas de lo que somos, no de lo que somos. Las teleseries es un formato que yo respeto mucho, pero generalmente juega mucho con lo aspiracional, ¿cachai? Entonces es un formato que, ok, juega desde esa línea y está bien. Pero a mí me interesa trabajar en proyectos donde nos permita como espectadores vernos al espejo y sacar conclusiones desde ahí. Por eso para mí es tan importante el Archivo del Cardenal, los 80, Zamudio, porque logramos vernos y desde ahí partir un diálogo y conversar. Porque creo que estamos acostumbrados de repente como a omitir cosas y y dejar que meter la basurita bajo la alfombra. Entonces, nada, como que siento que los Archivos Cardenal cumple con eso, como con ver un proyecto que nos hace vernos a un espejo y partir desde una reflexión por eso.
Yeah. Otro proyecto también de mucha visibilidad, El Reemplazante.
El Reemplazante, sí, ahí me tocó. Bueno, lo difícil del Reemplazante de la segunda temporada fue encontrar a los chicos peruanos.
Ya.
Porque la segunda temporada se abrió a esto del racismo. Uh-huh. Así que tuvimos una búsqueda súper importante de personajes y de chicos que fuesen peruanos y que pudiesen poder abordar un personaje de esa nacionalidad. Y de hecho lo logramos. Bueno, ahí mis productores de casting salieron a la calle, a muchos sectores donde recurrían peruanos, y estuvimos haciendo un rastrillo bien importante para poder encontrar a esos personajes.
¿Compartían la dirección Nicolás Acuña con Cristian Jiménez?
Sí.
Ya.
Sí, sí. Creo que la mitad de los capítulos lo dirigió uno y la otra mitad el otro.
Perfecto. Otro proyecto de Parox que se llama En Terapia.
Ah, En Terapia,
Rodrigo,
sí.
¿Rodrigo Sepúlveda?
Ese proyecto todavía no sale al aire, porque otro de los proyectos que tiene TVN ahí guardado que no...
¿Qué le pasa a TVN?
No sé, no tengo
idea.
Suelte
los programas.
Yo el otro día estaba cachando que hay cinco series en las que he trabajado que todavía no están al aire, que no han salido al aire, no sé por qué. En Terapia viene también de una serie originalmente de Israel, que ¿ya? después se hizo en Estados Unidos, que se llama In Treatment.
Sí.
Que la daban en HBO, me acuerdo, yo era
muy
fan
famosa,
era
claro,
fan de Intrigue, claro. Me encuentro que los guiones y las actuaciones de esa serie son tremendos, así que compraron los derechos acá en Chile y se hizo acá en Chile y la protagoniza Alfredo Castro y hace un tremendo personaje igual. Es una serie que tiene que salir al aire pronto porque es una tremenda serie también.
No voy a alcanzar a preguntarte por todos los proyectos en los que has participado.
También.
Vamos a ver si con la serie, bueno, El Hombre de Tu Vida también.
Con Boris.
Sí.
Sí, ese fue un proyecto muy especial porque Boris, después de tanto año, volvió a actuar, volvió a la actuación.
¿Después del Rey de los Huevones, que no actuaba?
Sí, sí, había pasado mucho rato, porque se metió mucho a la dirección.
¿Está dirigiendo también cine publicitario?
Sí, sí, está dirigiendo cine publicitario. Y pronto vamos a tenemos un proyecto con él que es su serie basada en su libro. O sea,
excelente.
Se ganó el Consejo Nacional de Televisión este año, así que...
Ah, pero qué bueno, fui al lanzamiento del libro, mira.
Sí, un libro tremendo que uno lo lee, pero en una hora, muy entretenido, maravilloso. Bueno, además Boris no tan solo es un buen director y actor, sino también es un excelente escritor. Y
El Hombre de Tu Vida.
El Hombre de Tu Vida también es una serie original argentina.
Ya.
Y comprar los derechos para hacer una versión acá en Chile. También fue un proyecto bien grandote. Ahí tuve que también cubrir muchísimos personajes.
Perfecto. Saltándome a los telefilmes, algo que reflexionar, pues te tocó hacer la serie Héroes, los personajes de Balmaceda, Manuel Rodríguez, O'Higgins.
Sí, claro.
Carlitos Concha, como digo, Portales.
Carlitos Concha. Y yo lo que más me pone orgulloso es como haber puesto como protagonista a actores que hoy, por ejemplo, Carlos Concha no había hecho. Estaba viviendo en España, si no me equivoco.
Sí, estaba viviendo en Barcelona.
Sí, sí.
Y también, por ejemplo...
se vino a hacer el telefilm.
Exacto. O, por ejemplo, también José Miguel Carrera, Diego Casanueva.
Sí, Diego Casanueva, que había hecho unas cositas en teleserie también.
Ajá.
Para mí fue como bonito también como ponerlo en un protagónico. Además, lo asumió con mucho profesionalismo, con mucho talento. Milostic, sin ir más lejos.
Julio,
hasta ese momento, hacía personajes muy pequeñitos en teleserie. Y me acuerdo que Ricardo quería a otro actor.
Ya.
Aquí estoy contando una
Infidencia. Yeah.
Quería otro actor y estaba como súper cerrado con ese actor, porque Ricardo era enfermo amoroso, pero tenía una cosa medio obsesiva y decía, no, es Julio Milos, no, me decías este otro, ya, pero mira, hagámosle una prueba de cámara y veamos qué pasa, ok, hagámosla. Y ahí se dio cuenta que Milos Teach era un excelente O'Higgins.
Sí, claro. Nos queda poco tiempo. Tu escuela, más tus actores, adultos, jóvenes, niños, coaching.
Sí.
¿Qué significa? Porque yo escucho puras buenas referencias, comentarios de las nuevas generaciones, que has marcado el legado de varios que van de ida.
La escuela es mi gran felicidad. Con eso te lo resumo todo. Es mi gran felicidad. Es una escuela que ya tiene 8 años. hace 8 años entendí de que faltaba un espacio donde se le pudiesen entregar herramientas para que los actores se desenvolvieran frente a la cámara, porque el lenguaje teatral y el lenguaje audiovisual son distintos, tendrán cosas en común, pero hay una sensibilidad distinta, hay un volumen distinto, y se me ocurrió abrir esta escuela. Y nada, le agradezco a la vida, le agradezco a todos mis exalumnos y a mis actuales alumnos. Son cursos y talleres donde entran actores que están en formación o profesionales. De hecho, tengo actores hasta 50 años de edad. Uh-huh. Y también tenemos cursos para niños desde los 8 años, de 8 a 13, y para jóvenes desde los 14 hasta los 19. Y bueno, ya es un semillero que tiene a varios instalados en muchos lugares.
Sin duda.
Y estoy muy contento con eso. Así que nada, atento a lo que va apareciendo en la página
matusactores.com. Exactamente. Se nos va el tiempo. Dirigiste el Quiebre, cortometraje ficción.
Ah, sí.
¿Dirigirías una película?
Es un proyecto que tengo en carpeta y que en algún momento espero hacerlo. Tengo una deuda conmigo. Muy importante. Yo partí siendo cortometrajista, me fue muy bien. Gané premios en festivales de cine en Alemania, con Distancia, un cortometraje que protagonizaba el Tennyson Ferrat, que
duda.
Fue el último cortometraje que él hizo.
En el año 98.
Pero el cortometraje se hizo en 93,
okay.
94, por ahí. Y hace poquito hice uno que se llama El Quiebre, que lo hice con un par de alumnos, que es Franco Andrade y la Josefa Safi. Hice con ellos un cortometraje muy pequeñito, que es más dirigido como al público infantil. Pero sí tengo una deuda conmigo como realizador, y espero que algún día, cuando esta pasión por la dirección de casting y la docencia empiece como un poco a amortiguarse, me voy a tirar también por ese lado.
Roberto Matus, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Gracias a ti, ha sido un momento maravilloso, así que te lo agradezco.
Ea, amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.